Auspicia informativo Farco.
Por fin llegó fin de año. Brindar, después los regalos.
No, primero los regalos.
¿Y por qué primero?
Por beneficios Credit Cop.
Este 22 y 23 de diciembre, hasta 30% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credit Cop en cientos de comercios adheridos de todo el país. Más información en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este lunes 26 de diciembre de 2022. Crece el reclamo para que sean liberadas las integrantes de la organización Socorristas en Red de Córdoba, detenidas en los últimos días. Ellas cumplen en todo el país un importante rol de acompañamiento a mujeres que quieren acceder al aborto. Nos informa nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje.
Buen lunes para toda la audiencia. El miércoles 21 de diciembre, en horas de la tarde, por orden del personal del Ministerio Público Fiscal cordobés y a partir de una presunta llamada anónima, se produjo la detención de tres compañeras en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, luego de numerosos allanamientos de casas particulares. De las detenidas integran Socorristas en Red y son acusadas del ejercicio ilegal de la medicina. La otra, una profesional de salud, acusada de encubrimiento. Dialogamos con Maika Balaguer, abogada de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito de la Regional Córdoba y coordinadora de asuntos legales de FUNDEPS, organización que trabaja para garantizar derechos humanos, quien acompaña junto con otras organizaciones la defensa legal de las compañeras que fueron imputadas.
Tenemos en cuenta que hay una investigación en curso y hay secreto de sumario, que es una característica propia de nuestro Código Procesal Penal, entonces no tenemos acceso, el abogado defensor no ha tenido todavía acceso al expediente ni a detalles, digamos, sobre la plataforma fáctica, cuáles son los hechos y demás. Las compañeras de Villa María fueron trasladadas a Córdoba. Lo que sabemos también que pasó fue que el día viernes, a raíz de, obviamente, las presentaciones del abogado defensor, se logró la libertad de la médica.
En la madrugada del sábado, detuvieron a dos socorristas más en el aeropuerto de Ezeiza, quienes volvían de vacaciones con la voluntad manifiesta de cooperar con la causa.
El abogado defensor va a solicitar la libertad de las cuatro detenidas porque es de proporcionado, digamos, que se encuentren detenidas, teniendo en cuenta que a nivel técnico o procesal, ¿no? Simplemente los delitos de los que se las acusa son delitos de baja pena, son excarcelables. Entonces no se entiende, y además, digo, todas estuvieron siempre a disposición, más allá de las que estaban de viaje y manifestaban que regresaban, siempre, digamos, ninguna dio indicios de entorpecer la investigación ni nada que pudiera justificar, digamos, que opere una detención.
Estamos convocando a un redazo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, insistiendo en que acompañar abortos no es delito, que dar información no es delito. El accionar de socorristas es, además de legal, legítimo.
Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Cruz del Eje, Radio Central Ferroviaria.
Las ventas navideñas se mantuvieron en niveles similares a las del año pasado. Según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, hubo una caída del 1,8% con respecto a la Navidad anterior, pero explicaron que se debió a que hubo menos tiempo para comprar por el feriado del lunes. Según explicó la organización empresarial, por los márgenes más ajustados y cierta incertidumbre sobre los costos de reposición de la mercadería, hubo escasez de promociones y solo la mitad de los negocios encuestados tuvo promociones. La CAME informó también que el ticket promedio en los comercios relevados fue de 9.410 pesos.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a San Juan, porque allí el gobernador Sergio Uñá calificó de inaceptable el fallo de la Corte que ordenó darle más fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza.
Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento. Así definieron el presidente Alberto Fernández y 14 gobernadores a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, en la que ordenó modificar los porcentajes de coparticipación en beneficio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Algo similar había expresado Sergio Uñac, gobernador de San Juan, ni bien se conoció la noticia.
Lo que sí me llama la atención es que la oposición no le llame la atención que se distribuyan fondos que seguro, cuando se actualice el monto de lo que desde cuando se dictó el decreto, monto que fue establecido por decreto nacional, el expresidente Macri por un decreto estableció un nuevo monto de distribución para CABA. Es absolutamente inaceptable, es como si yo distribuyo por decreto fondos para Pocito, porque Pocito es el departamento donde yo nací. Eso no es así, se distribuye por ley del Congreso, con acuerdo de todas las provincias argentinas. Se distribuyó por decreto y hoy se reconfirmó que esa distribución mal hecha por decreto se vuelve a confirmar y habrá que actualizar todo lo que no se le distribuyó. Es inaceptable, porque en general eso sale de la masa coparticipable. Digo, hay una masa coparticipable que llega a las provincias. Del resto, del 50% restante que maneja Nación, bueno, en vez de llegar fondos para el Hospital Marcial Quiroga o la remodelación, que la ministra quedó comprometida en ayudarnos, van a ir a CABA para que sigan viviendo mejor quienes ya viven bien hace muchos años, ¿no?
Para el abogado Horacio Rodríguez del Cid, esta es una acción más de la Corte Suprema de Justicia al servicio del poder, algo que sucede hace mucho tiempo.
Los gobiernos no han abordado este monstruo que han creado, la política no lo ha abordado, porque cuando te es funcional, cuando te es servil, lo bancás. Cuando te pateen contra, obviamente ahí lo vemos con los casos de muchas provincias que estaban ahí. Las justicias son estructuras feudales y dependientes de los poderes políticos y económicos, tal cual lo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los poderes políticos y los poderes económicos a las quienes responden, ¿no? Lo tenemos muy claro y los ciudadanos que lo sufren también lo tienen muy claro, ¿no? Ya, es un poder judicial al servicio de los poderes. Son personas, seres humanos que quieren vivir bien, quieren tener privilegio. O sea, de medio país que se está muriendo de hambre, pero la aristocracia judicial, como parte de la casta institucional, vive otra realidad.
Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria Lechuza, en la provincia de San Juan.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Colombia avanza la reforma tributaria que busca que los más ricos paguen más impuestos. Fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro y la analizan en este informe nuestros compañeros Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
En menos de 100 días, el presidente Gustavo Petro consiguió que el Congreso colombiano aprobara una histórica reforma tributaria que comienza a transformar uno de los sistemas tributarios más regresivos e injustos de la región. En medio de una complicada situación económica y fiscal, la reforma apunta a recaudar 20 billones de pesos, unos 4.000 millones de dólares. Pero la historia no es el aumento de la recaudación. Las decenas de reformas tributarias de las últimas 4 décadas siempre han sido para aumentar la magra recaudación tributaria de Colombia. La diferencia esencial con esta reforma es la forma en que se está logrando este incremento de los ingresos tributarios.
Por primera vez, el incremento de la recaudación se basará en un aumento a los más ricos, las grandes corporaciones y el sector energético. No es casualidad que el presidente Petro haya presentado el proyecto de reforma al otro día de asumir. Petro llegó a la presidencia de la mano de las protestas del 2021 contra la reforma tributaria regresiva del entonces presidente Iván Duque. A la cabeza del paro nacional se encontraba la Central Unitaria de Trabajadores Colombianos, la CUT, que presentó un manifiesto francamente a tono con las propuestas de reforma tributaria de este programa y de la red de justicia fiscal, la Tax Justice Network. Fue un hecho histórico, la primera huelga nacional a nivel mundial que se hizo contra un sistema tributario y que proponía en su plataforma la eliminación de los paraísos fiscales y la justicia tributaria. Le preguntamos a Fabio Arias, miembro del Consejo Directivo de la CUT, si la reforma aprobada por el nuevo gobierno de Petro cumplía con las aspiraciones de la Central Unitaria de Trabajadores en las protestas del 2021.
Son 20 billones que van a entrar por los impuestos a las personas jurídicas de las grandes empresas. Se le subió el impuesto a los dividendos, se subió el impuesto a las ganancias ocasionales y se le impuso impuestos a los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos. Prácticamente de esos 20 billones, 18 billones entran por estos impuestos que acabo de mencionar. Y unos muy importantes tienen que ver para las industrias extractivas, tanto el carbón como el petróleo. Ahí es donde se va a recoger mayores recursos. Por primera vez no se graban ni se aumentan los impuestos regresivos de lo que se denominan los impuestos indirectos. Se tocaron algunos bebidas y alimentos ultraprocesados que son productos no saludables y que por tal motivo hay que buscar el mecanismo para que se castigue su consumo, así como se castiga el tabaco y el alcohol.
¿Qué le falta a esta reforma tributaria y qué más tendría que hacer el gobierno para revertir la extrema desigualdad y luchar contra la pobreza e indigencia en el país?
Bueno, evidentemente que la lucha contra la pobreza y la indigencia en el país tiene que ver con que el Estado pueda tener mayores recursos para poder atenderla. ¿Pero qué falta? Faltan muchas cosas. Por ejemplo, todos los contratos de seguridad jurídica que tienen grandes corporaciones nacionales y extranjeras en términos de minería y en términos de extracción de carbón y hidrocarburos, pues están ligados a los tratados de libre comercio. Por tal motivo, son contratos a 20 y 30 años. O sea, todavía hay mucho por hacer en términos tributarios. Por ejemplo, el impuesto a los dividendos sigue siendo muy bajito, va del 0 al 20% no más. Y en el largo plazo ya será el cambio en la matriz económica del país, pasar de la industria extractivista a la producción de bienes y servicios especialmente determinados aquí por el país, es decir, a mantener la soberanía y la seguridad alimentaria, que es una cuestión clave.
Fabio Arias, miembro del Consejo Directivo de la CUT, la Central Unificada de Trabajadores Colombianos, en diálogo con Justicia Impositiva.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata escuchamos el informativo Farco por Radio Estación Sur 91.7.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 26 de diciembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra segunda edición de este lunes 26 de diciembre de 2022. El presidente Alberto Fernández anunció que usará bonos para cumplir con el fallo de la Corte a favor de Rodríguez Larreta. En un mensaje desde sus redes de Internet, reiteró que la decisión del máximo tribunal no tiene fundamentos, afecta a las provincias y es de imposible cumplimiento. Según explicó, la ley lo obliga a que todo pago por orden judicial tenga que estar previsto en el presupuesto y estos fondos no están incluidos en el presupuesto de este año ni en el que fue aprobado por el Congreso para el año que viene. El presidente dijo que los únicos fondos disponibles de 2022 son bonos y que por eso ordenó que sean transferidos a una cuenta a nombre de la Ciudad de Buenos Aires para cubrir los primeros 90 días de la orden de la Corte y poder cumplir con el fallo. También reiteró que el gobierno pidió la revocatoria de la medida cautelar dictada por la Corte y recusó a los jueces del tribunal por haber prejuzgado contra el Estado Nacional. Además, el presidente anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para incluir en el presupuesto los recursos para cumplir con la medida judicial. Y siguen los homenajes a los campeones del mundo en distintos puntos del país. En Embalse, Córdoba, los torneos de fútbol del año que viene llevarán el nombre de Nahuel Molina, autor de uno de los goles contra Países Bajos y oriundo de esa ciudad. Nos informa nuestro compañero Fabián Menichetti desde Mestiza Rock.
¿Qué tal, compañeros y compañeras de Farco? Como viene sucediendo en las poblaciones de donde son oriundos los campeones del mundo, Embalse recibió y reconoció con miles de personas a Nahuel Molina al cierre de la pasada semana. Fue declarado ciudadano ilustre y embajador deportivo de la ciudad. Un gran mural llevará su imagen de ahora en más en el paso obligado por dicha población turística de Calamuchita, entre otros reconocimientos que recibió.
Quiero decirle que lo disfrutemos, que esto es único, que sigamos disfrutándolo como lo merecemos cada argentino y que sigamos siendo felices que está en casa.
Un detalle es que el jugador surgido del Náutico Fitzsimmons será reconocido especialmente por la Liga Regional Riotercerense de Fútbol. El embalseño es el segundo futbolista de la liga que participa de un mundial y el primero en coronarse campeón. El único precedente es el del riotercerense Claudio Piojo López, que estuvo en los mundiales de Francia 98 y Corea-Japón 2002. En el primer mundial, el de Francia, fue quien convirtió ante Holanda en cuartos de final el gol que le dio el empate transitorio a la selección, que terminó eliminada en esa instancia por 2-1. Ante el equipo naranja, también en cuartos de final, pero ahora en Qatar, fue otro jugador de la liga quien convirtió el primer gol de la selección, el embalseño Nahuel Molina Lucero, que pudo levantar en la final la copa. Es por ello que se decidió que los torneos del año 2023 lleven el nombre de este jugador surgido de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol. Así lo anunciaba el presidente de la liga, Néstor Beltrame.
Por de la mesa ejecutiva y directiva de la liga al referéndum del consejo directivo, se ha dispuesto que todos los torneos del año 2023 lleven el nombre de Nahuel Molina Lucero en homenaje a este hijo de la liga riotercerense de fútbol que ha llevado el nombre de la liga regional a todo el mundo.
Desde Mestiza Rock, para el informativo Farco, reportó Fabián Menichetti.
Seguinos en Twitter @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Neuquén porque se estrena esta semana en San Martín de los Andes la serie documental sobre el pueblo mapuche Inchin, producida por la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Nos informa nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. La serie documental Inchin estrenará su última función del año en el cine de San Martín de los Andes. Esta miniserie consta de 6 capítulos que retratan la vida, la cosmovisión y las luchas del pueblo mapuche. En esta oportunidad, estrenará el 28 de diciembre en el Centro Cultural Cotesma, cerrando así su primer ciclo de estrenos. Escuchamos a Tomás Cañicul, integrante de la producción de Inchin.
A mí lo que más me gusta destacar de Inchin es que se hizo a través de una radio comunitaria, que se hace con una perspectiva popular, desde abajo, antirracista, pero aparte con un cariño, con una dedicación, estéticamente es muy bonito, y en los lugares donde se fue estrenando, Cipolletti, Junín de los Andes, y cada una de las personas que fue filmada, que se pudo ver ya en la pantalla, que ya pudo tener los capítulos en su casa, hablan de eso, de lo bonito que es. Y del mensaje fuerte que da de un pueblo vivo que se proyecta, que habla de las dificultades que enfrenta, pero que evidentemente se está proyectando para solucionarlas. Es re importante que también gran parte de la película está en mapuzungún, en el idioma mapuche, porque cada vez hay menos hablantes nativos de mapuzungún, los niños son los menos que hablan, el idioma es un idioma que está gravemente amenazado, puede desaparecer y necesita ganar espacio. Entonces, que esté en los cines, que esté en nuestras producciones, es muy, pero muy bueno para el idioma. También es importante decir que Inchin se está estrenando primero en el territorio, ¿no? En los lugares donde se hizo la música, donde la gente se dejó grabar, y después se va a expandir por otros horizontes, probablemente esté accesible para todo el mundo muy pronto, pero es bonito darse ese tiempo de los estrenos, porque nos permiten charlar, nos permiten afrontar entre todos distintas situaciones, te moviliza, es un audiovisual que realmente te moviliza y cada uno de esos capítulos puede generar un sentimiento, unas ganas de salir y hacer cosas que está bueno poder vivirlo ahí en persona y de manera colectiva.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en el mundo avanza la discusión sobre la necesidad de que los países tengan sistemas impositivos justos, donde los que más tienen sean quienes más pagan, para garantizar servicios básicos y derechos. El informe de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
En el corazón de toda reforma tributaria progresiva están los servicios públicos básicos para una sociedad. Desde salud y educación hasta energía, justicia y seguridad. Ese es el sentido de la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión. Lograr un sistema impositivo justo que financie nuestros servicios públicos y reduzca la desigualdad característica de la economía capitalista. Entre fines de noviembre y principios de diciembre del 2022, hubo 4 días de conferencia en Santiago de Chile, organizados por la Central Internacional de Trabajadores Públicos, la PSI, según las siglas en inglés, que llevaron un título revelador: Nuestro futuro es público. Esta cumbre, que reunió a trabajadores públicos de todo el mundo y decenas de organizaciones no gubernamentales, planteó que el mundo se halla frente a una encrucijada de hierro. Por un lado, una sociedad con mayor justicia social necesita servicios públicos eficientes y bien financiados. Por el otro, la alternativa es una sociedad distópica en la que los servicios esenciales de una sociedad estén regidos por el criterio de la ganancia privada y no del acceso igualitario y universal a la justicia, la educación, la salud, el agua y un largo etcétera.
La pandemia abrió un momento de esperanza cuando quedó a la vista el lugar central de los servicios públicos que mantuvieron en funcionamiento sociedades paralizadas por el virus. Nada más y nada menos que ese periódico del establishment mundial, que es el Financial Times, tituló en ese momento que la pandemia era el funeral de la austeridad. La realidad es que la austeridad ha vuelto. Hoy el 85% del planeta está viviendo bajo planes de austeridad que se centran en gran medida en un recorte de los servicios públicos que hoy, en tiempo de recesión global, son más esenciales que nunca. Justicia Impositiva estuvo en la conferencia y dialogó en una parte con la secretaria general del Sindicato Internacional de Trabajadores Públicos, la italiana Rosa Pavanelli.
Se ha demostrado con la pandemia claramente como sin servicios públicos no hay la posibilidad de salir de emergencias y de la crisis. Muchos gobiernos han invertido mucho dinero para enfrentar la emergencia de la pandemia, para sostener familias y economía con un esfuerzo económico que nunca se había visto antes.
¿Qué necesitan los servicios públicos? ¿Más financiamiento, más participación, más democracia?
Necesitamos recursos, por supuesto. Recursos que podemos buscar con una más justa distribución de la riqueza, que empieza con acabar con los flujos de dinero ilícito y con los paraísos fiscales, con un impuesto global mínimo para las corporaciones multinacionales y un impuesto sobre la riqueza. Sistema de imposición fiscal progresiva en todos los países, lo que nos está aconteciendo en muchos países, particularmente donde hay la derecha gobernando. Y necesitamos que los servicios públicos no sean objeto de negocios en los tratados de libre comercio. Necesitamos una inversión en la profesionalización de los trabajadores de los servicios públicos que han sido víctimas de externalización, de privatización y perdiendo mucho de sus derechos y también de su salario con la precarización del trabajo así.
Rosa Pavanelli, secretaria general del Sindicato Internacional de Trabajadores Públicos.
visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por la 88.3. Radio Garabato.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este lunes 26 de diciembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.